Para aquellos que trabajamos con chavales, con gente joven, chavales y chavalas que juegan a baloncesto, gente joven de 12, 13, 14, 15 años, nos llama mucho la atención lo que a veces tienen que sufrir, lo que tienen que luchar, sobre todo pensando en padres y madres que a veces a mí me preguntan acerca de pues de sus hijos y a mí mismo como padre también sucede con los mismos, con los míos. Hay momentos que parecen pequeños de fuera, pero que por dentro no son tan pequeños, ¿no? Las cosas que a veces tienen que sufrir, ¿no? Una lista en una pared, un correo que nunca llega, una reunión a la que no te invitan, un entrenador que no te mira, un jefe que no cuenta contigo, un equipo en el que de repente parece que sobras. Todo esto son cosas que nos suceden tanto a los chavales que entrenan como luego más adelante en la vida nos pasan a todos. Y no siempre hay una explicación clara, no siempre hay una conversación honesta, no siempre alguien te dice esto es lo que ha pasado y lo que no, y a veces simplemente te apartan. Y lo más duro no es solo quedarse fuera, lo más duro es preguntarte si quizá tenían razón. A mí me gusta empezarles siempre explicando una historia que más o menos es real, digo más o menos porque está un poco contextualizada y a veces pues me reservo un poco el derecho pues algunos detallitos que no recuerdo bien y que tal vez no sean del todo reales, pero que no son poco importantes porque lo importante es el mensaje. Esta historia se centra en algo que sucede en Carolina del Norte, allá por el año 1978. Estamos en un gimnasio, el gimnasio de un instituto de la High School, donde empieza a vaciarse lentamente de chavales que estaban allí, ¿no? El sonido de las zapatillas chirriando sobre el parqué, pues se va apagando. Quedan algunos balones de baloncesto botando a lo lejos y alguna red moviéndose todavía por la inercia del último tiro y alguna voz perdida por el pasillo. Pero lo que llama la atención es que en una pared hay una lista escrita a máquina. Para algunos chicos esa lista es motivo de alegría, para otros es una sentencia. Y llega un chaval, un jovencito, que se acerca y busca su nombre, y su nombre no está. Vuelve a leer la hoja una vez, otra vez más, como si su cerebro necesitara tiempo para aceptar lo que sus ojos ya han visto y han entendido, y es que no le han elegido. Había jugadores que según él eran peores. Tal vez eran más altos, más fuertes, más hechos físicamente, pero no necesariamente eran mejores. Él todavía parece un niño y vuelve a casa en silencio, entra a su habitación, cierra la puerta y llora. Décadas después, esa escena se convertirá en una de las historias de superación más famosas del deporte mundial. Este relato, no diría nadie que es posible que sea el relato real del rechazo que creó a toda una figura y a una leyenda del baloncesto, a Michael Jordan, que aquella humillación encendió al competidor definitivo y que sin esa lista quizá no habría existido esa leyenda. Pero creo que la verdad es mucho más compleja, porque aquel día no rechazaron al mejor jugador de la historia, porque ese jugador todavía no existía. Lo que había era un adolescente en desarrollo, un chico con talento, sí, pero todavía inmaduro física y emocionalmente y neurológicamente. Era un chico que necesitaba tiempo, que necesitaba confianza, que necesitaba estructura y contexto para convertirse en algo que nadie podía ver todavía. Y quizá ahí empieza una de las grandes tragedias silenciosas de este deporte, de deporte en general y del baloncesto, y de la empresa y también de la vida, que es que a veces confundimos el talento con la madurez temprana. Confundimos la presencia con potencial, confundimos la agresividad con competitividad y confundimos la seguridad con liderazgo. Y en ese error dejamos fuera a personas extraordinarias antes de que ni siquiera tengan tiempo de convertirse en quienes podrían llegar a ser. Vivimos obsesionados con detectar el talento rápido. En el deporte queremos saber cuanto antes quién sirve y quién no. En la empresa queremos identificar muy rápidamente al brillante, al líder, al que promete. En la escuela clasificamos pronto al que es el aplicado, al distraído, al torpe, al excelente. Y en la vida ponemos también etiquetas con una facilidad tremenda. Este tiene carácter, este no vale, este es blando, este tiene madera, este tiene hambre, este no la tiene, este no es competitivo, este tío es invisible. Y lo hacemos demasiado pronto muchas veces, y ese es el problema. Queremos certezas rápidas en procesos que son lentos, humanos y profundamente cambiantes, porque el desarrollo humano no funciona como una fotografía, funciona más bien como una película, y muchas veces juzgamos a alguien por un fotograma. Un adolescente, para ellos, esto es especialmente delicado. Dos chicos de 14 años pueden tener la misma edad en el DNI, pero estar en momentos biológicos completamente distintos. Uno puede parecer ya un adulto, alto, fuerte, explosivo, dominante, mientras que el otro puede seguir teniendo un cuerpo de niño, más pequeño, más frágil, más prudente, más inseguro, y sin embargo el segundo puede terminar desarrollándose mucho más tarde y llegando mucho más lejos. Esto pasa constantemente. El problema es que muchos sistemas deportivos seleccionan como si todos madurasen igual. Y no, no es así, no maduramos igual, ni en el cuerpo, ni en el cerebro, ni en la confianza, ni en la capacidad de competir, ni siquiera en la manera de expresarnos bajo presión. En el deporte base, especialmente deportes físicos como el baloncesto, pero también el fútbol o el rugby, la maduración temprana tiene una ventaja enorme. El chico más alto, el más fuerte o el más explosivo enseguida llama la atención, ocupa espacio, intimida, parece más preparado. Y muchas veces se interpreta como el talento, lo que en realidad es una ventaja biológica temporal. No digo que no tenga mérito, ¿eh? Cuidado, claro que lo tiene, pero no siempre significa que ese jugador tenga más potencial a largo plazo. A veces simplemente es que ha llegado antes físicamente. Y cuando confundimos eso con talento definitivo, cometemos un gravísimo error. Hay un fenómeno muy estudiado llamado el Relative Age Effect, que es el efecto de la edad relativa. En muchas categorías deportivas, los niños nacidos en los primeros meses del año tienen una ventaja sobre los nacidos al final. Simplemente porque dentro de una misma categoría pueden tener casi un año más de desarrollo. A los 8, a los 10, a los 12, a los 14, un año es muchísimo. Puede significar más altura, más estatura, más fuerza, más coordinación, más seguridad, más confianza. Y como destacan antes, reciben más oportunidades, les dan más minutos, mejores entrenadores, más atención, más confianza del entorno, y eso crea un círculo. No solo es que eran poco mejores por maduración. El sistema empieza a hacerlos mejores porque les da más oportunidades. Mientras tanto, otros chicos quedan fuera y quedan atrás. No porque no tengan talento, sino porque todavía no ha llegado su momento. Y esto nos hace hacernos una pregunta que puede ser incómoda para muchos. ¿Cuántos talentos hemos perdido por mirar demasiado pronto? ¿Cuántos chicos hemos dejado en el deporte, han dejado el deporte porque alguien tontamente decidió que no servían? ¿Cuántas personas dejaron de creer en sí mismas porque un sistema estúpido solo supo valorar lo visible, lo inmediato, lo dominante? Un sistema incapaz. Y esto no ocurre solo en el deporte, ocurre también en las empresas, ¿eh? Cuando las personas brillantes han sido apartadas porque no hablaban tan fuerte como otras, cuando hay perfiles profundos que han sido ignorados porque no eran buenos vendiéndose, o cuando profesionales con enormes potenciales han quedado invisibles porque no encajaban en la estética del liderazgo dominante, porque en la empresa, igual que en el deporte, muchas veces confundimos ruido con valor. Y no siempre quien más ocupa espacio es quien más aporta. Probamos una escena muy común, un entrenamiento de baloncesto, categoría infantil o cadete, me da igual, o mini. Al final, 5 contra 5. Pocas normas, mucho contacto. Mucho grito, mucha prisa, unos botan demasiado para aquí, para allá, otros tiran en cuanto reciben, el otro empuja, otro quiere entrar, otros dejan de pedirla, el balón apenas circula, nadie quiere parecer débil, todos tiran como pueden, entran de cualquier manera, salvo algunos. Y desde fuera los adultos lo miran y empiezan a clasificar. Mira, ese es el fuerte, aquel el competitivo, ese tiene carácter, ese se esconde, uy, ese es blandito, aquel no va al choque. Ese no se atreve, pero cuidado, porque ahí podemos estar cometiendo un grave, un error enorme. Podemos estar confundiendo agresividad con competitividad y no son lo mismo. La agresividad es ocupar el espacio, imponerse, chocar, intimidar, acelerar. La competitividad real es otra cosa. Competir bien es tomar buenas decisiones bajo presión. Es sostener claridad cuando todo se acelera. Es servir viendo al compañero cuando tú tienes que desatascar. Es mantener la inteligencia colectiva cuando el entorno se vuelve emocional. Es saber cuándo atacar y cuándo soltar. Cuándo liderar y cuándo acompañar. Cuándo asumir y cuándo confiar. Eso es competir de verdad. Y muchas veces eso es mucho menos visible. Un jugador que pasa bien puede parecer menos espectacular que uno que la anota. Un jugador que entiende el juego puede parecer menos intenso que uno que corre sin pausa, a lo loco. El jugador que entiende no tiene que correr tanto. No lo necesita. Un jugador que evita una mala decisión puede parecer menos valiente que uno que se lanza contra tres defensores. ¡Hala! ¡Venga! Contra todos, soy un toro y a veces la meto, pero no en la jugada. Pero el baloncesto real no es solo fuerza, es lectura, es ritmo, es espacio, es cooperación, es confianza y es toma de decisiones. Y eso también debería entrenarse, protegerse y valorarse. Lo paradójico es que cuando miramos a los mejores equipos del mundo encontramos justo eso. La gran selección española de baloncesto, aquella cultura conocida como la familia, no fue solo talento individual, fue cooperación, fueron roles aceptados, confianza mutua, lectura compartida, capacidades de sacrificio, inteligencia emocional. Los grandes equipos no son cinco personas intentando evitar sobrevivir individualmente, son organismos colectivos y eso también lo entendió Michael Jordan. Jordan era probablemente el competidor más feroz que hemos visto. Pero no empezó a ganar de verdad hasta que aprendió a confiar, hasta que Phil Jackson lo hizo menos competitivo. No, no ciertamente, no lo hizo menos competitivo, lo hizo más colectivo. Era igual de competitivo, pero colectivo. Le enseñó que para ganar no hay que demostrar todo el tiempo que eres el mejor, sino que ganar era hacer mejor al equipo. Y eso es una lección brutal para el deporte, para la empresa y para la vida misma. En las empresas ocurre lo mismo. Hay personas que parecen líderes porque hablan mucho, deciden rápido, interrumpen, dominan reuniones, transmiten una seguridad aplastante, incluso se imponen. Pero liderar no es ocupar todo el espacio. Liderar es crear un espacio donde los demás también puedan aportar y aporten más. Hay equipos llenos de talento que funcionan mal porque todo el mundo está defendiéndose, callados, asustados. Y hay equipos aparentemente más discretos que funcionan de maravilla porque hay confianza, les escuchan y hay cooperación y les permiten su espacio y aportar cuando tienen que aportar. La competitividad malentendida destruye los equipos, mientras que la competitividad inteligente los eleva. Y aquí la neurociencia nos lo explica muy bien, porque el cerebro adolescente no solo está aprendiendo a jugar, está aprendiendo quién es. Y esto es importantísimo. Durante la adolescencia, el cerebro está en plena construcción. La corteza prefrontal, que participa en la regulación emocional, en el control de impulsos, en la toma de decisiones y en la planificación, todavía está madurando. Al mismo tiempo, el sistema límbico, el que está más relacionado con la emoción, con la recompensa, con la amenaza, con la validación social, funciona con enorme intensidad. ¿Y esto qué significa? Pues que para el adolescente ser observado, juzgado, rechazado o incluso ridiculizado puede vivirse con una intensidad brutal. Desde fuera parece solo deporte, desde dentro puede sentirse como identidad. No es solo he fallado un tiro, es quizá no valgo. No es solo no me han elegido, es quizá no soy suficiente. No es solo me han quitado el balón, es aquí no tengo sitio. Y cuando el cerebro percibe esa amenaza social, se protege. Y algunos se activan demasiado, se precipitan, chocan, gritan, acaparan, intentan demostrar, empujan, pegan. Otros hacen lo contrario, se encogen, evitan riesgos. Pasan más rápido de lo normal, dejan de pedir el balón y pierden espontaneidad. Y desde fuera muchos adultos interpretan esto como la falta de carácter, pero no es falta de carácter, es un sistema nervioso intentando protegerse. Y esto me parece fundamental, porque hay chicos que no juegan igual en todos los entornos. En un contexto hostil se apagan, en un contexto seguro florecen y lo hacen de maravilla. Y entonces alguien dice, oh, hoy sí que juega bien, aquí sí que lo haces bien, ¿eh? No. Quizá no es que hoy no estaba defendiéndose emocionalmente, quizá es que hoy su cerebro no estaba en modo amenaza, quizá es que hoy pudo ser realmente él. Y es ahí donde se ve la calidad. Y eso cambia la forma en la que deberíamos mirar a los jóvenes. La presión no siempre fortalece. Esta frase hay que repetirla, la presión no siempre fortalece. Una dosis adecuada de reto puede hacer crecer, pero una amenaza constante bloquea, te puede bloquear, puede reducir tu creatividad. Puede empeorar tu toma de decisiones, apagar tu talento y provocar que lo abandones todo. Y esto en la empresa también ocurre. Hay jefes que creen que presionar constantemente saca lo mejor de la gente. Y a veces solo sacan la versión defensiva de la gente. Personas que dejan de proponer, dejan de arriesgar, dejan de decir la verdad, dejan de pensar en equipo y empiezan a protegerse. Cuando un equipo se protege, deja de aprender. Amy Edmondson, una profesora de Harvard, popularizó un concepto de seguridad psicológica que no significa buenismo, no significa que todo valga y no significa ausencia de exigencia. Significa que dentro de un grupo existe suficiente confianza como para hablar, como para preguntar, equivocarse, aportar ideas y asumir riesgos sin miedo constante a que te humillen y a que te castiguen. Los mejores equipos no son los que no cometen errores o los que cometen cero errores. son los que pueden hablar de ello, los que pueden aprender rápido de ello, los que no se esconden por miedo. Y esto vale para la empresa, para el vestuario, para la familia y para el aula. En un equipo sin seguridad psicológica, la gente juega a no fallar. Y cuando juegas a no fallar, dejas de crecer. En un equipo con confianza, la gente no puede competir con miedo. Puede competir con valentía porque sabe que un error no destruye su identidad. Esto es clave para el deporte formativo. El objetivo no debería ser que un niño o un adolescente se sienta cómodo todo el tiempo. El objetivo debería ser que se sienta suficientemente seguro como para atreverse a crecer, que no es lo mismo. Esto no va de dejarle que haga cualquier cosa, de aplaudírselo todo, pero tampoco va de pegarle siempre palos y de apartarlo porque has fallado. Al revés, si fallas, vuelves a intentarlo, no te preocupes. Y otra idea que me parece muy importante, a veces los sistemas no seleccionan tampoco a los mejores, seleccionan a los que sobreviven al sistema, y esto es durísimo, porque un entorno muy agresivo puede favorecer a perfiles que soportan bien la confrontación temprana, que maduran antes, que se adaptan rápido al caos, pero puede expulsar a perfiles creativos, a los cooperativos, los sensibles, los tácticos y a los tardíos. Entonces el sistema cree que ha elegido bien, pero en realidad ha perdido diversidad de talento, ha perdido maneras distintas de jugar. Ha perdido maneras distintas de liderar y maneras distintas de entender el mundo y ha perdido, por lo tanto, un montón de riqueza. Esto pasa muchísimo también en las empresas. Hay culturas corporativas que premian al que responde más rápido, al que está siempre disponible, al que aguanta más presión, al que nunca dice no. Y durante un tiempo parecen culturas fuertes, pero muchas veces es lo que solo están seleccionando supervivientes, gente que sobrevive de cualquier manera. No necesariamente los mejores profesionales, ni tampoco los mejores líderes, ni mejores personas siquiera. Simplemente personas que han aprendido a resistir en ese tipo de entorno, como sea, y todo lo demás se va apagando o se marcha. El problema de apartar la mirada, de irse sin mirar bien, es que no solo pierdes una persona, es que pierdes una posibilidad entera. Pierdes una versión futura y mejorada. Pierdes lo que esa persona podría haber sido con el contexto adecuado. Y eso debería hacernos ser más humildes como entrenadores, como padres, como jefes, como profesores, como compañeros, porque nadie ve del todo lo que la otra persona puede llegar a ser. Pensemos en los que florecen tarde. El deporte está lleno de ellos. Michael Jordan no encajaba todavía en aquella lista, como tampoco encajaba Pau Gasol, que era muy delgado en etapas formativas, o Stephen Curry, que fue descartado por las universidades importantes porque parecía pequeño y frágil, o Nikola Jokic, que fue elegido en el draft casi como una nota secundaria, mientras la televisión ponía un anuncio de comida rápida, riéndose de él. Y podríamos seguir, ¿eh? La historia está llena de personas que no parecían destinadas a dominar cuando eran jóvenes. No porque no tuvieran talento, no, sino porque su talento todavía no tenía la forma que el sistema esperaba. El talento no siempre aparece cuando queremos o cuando esperamos. A veces llega de la forma más silenciosa, de observación, de sensibilidad, de comprensión, de paciencia, de adaptación, de resistencia discreta, pero solo si buscamos explosividad, presencia y dominio inmediato, no la vamos a ver. Y lo que no sabemos ver, lo vamos a descartar. Error. Y esto ocurre con los niños en la escuela. El que habla rápido parece inteligente, el que responde primero parece brillante, el que necesita más tiempo parece lento. Pero pensar despacio no es pensar peor, a veces es pensar más profundo. En la empresa ocurre igual, el que vende bien su idea parece más preparado, el que duda parece menos seguro, pero dudar también puede ser inteligencia, puede ser prudencia, puede ser pensamiento crítico, puede ser conciencia de complejidad. Y en un mundo que premia respuestas rápidas deberíamos aprender a valorar también las mentes que necesitan mirar dos veces o que quieren mirar dos veces. Hay personas que no florecen en un entorno de ruido, necesitan calma, confianza, sentirse vistas sin sentirse perseguidas. Y cuando esto ocurre, cambian. No porque nadie les haya regalado nada, ¿eh? Sino porque por fin pueden utilizar su energía en crecer y no en defenderse. Y este punto a mí me parece necesario. Muchas personas no necesitan que les bajen el nivel de exigencia. Lo que necesitan es que le quiten la amenaza innecesaria. No es lo mismo exigir que intimidar. No es lo mismo competir que humillar. Y no es lo mismo formar un carácter que romper confianza. Como no es lo mismo endurecer que apagar. Y a veces ese nombre de la exigencia, en el nombre de exigencia, que hacemos daño. En el deporte base deberíamos hacernos una pregunta clarísima. ¿Estamos formando jugadores o estamos seleccionando cuerpos tempranos? Y ya que estamos enseñando a competir o premiando al que más grita. ¿Estamos desarrollando inteligencia de juego o solo valorando el impacto visual? ¿Estamos creando amor por el deporte o ansiedad por demostrar? Porque muchos jóvenes no abandonan el deporte porque no les guste, no. Lo abandonan porque dejan de sentirse vivos dentro de él. Y en la empresa también, porque hay personas que llegan a un trabajo con ilusión, quieren aportar, aprender y hacerlo bien, pero poco a poco el entorno les va enseñando que es mejor callar, no incomodar, no proponer demasiado, no fallar, no descartar, de destacar de forma equivocada. Y entonces se apagan, desde fuera alguien les dice, ha perdido actitud, quizá no, quizá perdió seguridad, confianza y entendió que allí no merecía la pena mostrarse. Apartar a alguien sin explicación es una forma de violencia silenciosa, no siempre intencionada. Seguramente no, pero sí que es profunda. Porque dejar a la persona sola, sin interpretaciones, o con interpretaciones propias. Y el cerebro humano, cuando no tiene información, inventa historias. ¿Será que no valgo? ¿Será que no gusto? ¿Será que soy el peor? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que no estoy hecho para esto? Pero es una conversación honesta, transparente, directa, puede salvar mucho más de lo que parece. A veces no puedes elegir a alguien, a veces no puedes darle el puesto, a veces tampoco puedes darle minutos, ni puede entrar en el equipo, pero sí puedes explicarle, sí puedes orientarle, sí puedes decirle qué necesita para mejorar, sí puedes proteger su dignidad. El problema no siempre es quedarse fuera, el problema es quedarse fuera sin sentido. Michael Jordan lloró. Y aquí hay algo muy humano, porque nos gusta contar historias de éxitos del final, como si todo hubiese sido destino. Pero en aquel momento no había épica, había dolor, vergüenza, había confusión. Había un chico, un chaval, pensando que quizá no era suficiente y tal vez podía haberlo dejado todo. Y esto es importante, porque no todo el mundo convierte el rechazo en combustible. Algunas personas lo convierten en herida. No lo convierten ellas, el entorno lo convierte en herida. Y lo dejan. ¿Y qué habría pasado? ¿Cuántos Michael Jordan se han perdido? Porque para transformar un rechazo en crecimiento necesitas algo más que dolor, necesitas apoyo, necesitas interpretación, necesitas una narrativa que no destruya tu identidad, necesitas a alguien o algo que te ayude a decir, esto no te define todo lo que tú eres. Cuando alguien es apartado hay dos historias posibles. La primera no valgo, la segunda todavía estoy en proceso. La diferencia entre esas dos historias puede cambiar una vida entera. Por eso los adultos también tenemos una responsabilidad enorme cuando volvamos a los jóvenes. Y los líderes tienen una responsabilidad enorme cuando vuelan a los equipos, porque nuestras palabras pueden convertirse en etiquetas internas y algunas etiquetas pesan durante años. A veces una persona necesita que alguien le diga, no estás fuera de la vida, estás fuera de la lista, no eres incapaz, hoy no has sido elegido, no eres menos, estás creciendo, no eres invisible, invisible. Quizá todavía no has aprendido a verte. Esto no es consuelo barato, es precisión, porque no debemos confundir resultado puntual con una identidad completa. En la empresa, un ascenso que no llega no define tu valor. Un proyecto del que te aparta no define tu talento. Un jefe que no te entiende no define tu potencial. Un equipo donde no encajas no define tu futuro. A veces simplemente es que no era el contexto. Y esto significa no hacer autocrítica. Al contrario, significa hacer una autocrítica sana, no destructiva. Preguntarte qué puedo mejorar, qué puedo aprender, de qué parte de mí depende, de qué parte depende el entorno, qué necesito entrenar. ¿Qué contexto me permite crecer mejor? Y esa es la diferencia entre responsabilidad y culpa. La responsabilidad te mueve, la culpa te hunde. Hay algo que deberíamos de tener presente siempre. No todo rechazo es una sentencia, a veces es una información. Sí, duele, pero puede ser información. Puede mostrarte que necesitas mejorar, que necesitas otro entorno, que no estabas preparado todavía, o que el sistema no supo verte, o que tienes que seguir, pero no debería destruirte. El deporte. Uno de los grandes errores es convertir cada prueba en un juicio total. Una jornada de puertas abiertas, un partido, un entrenamiento, un 5 contra 5 final, y de ahí se decide demasiado. Pero una persona no acabe en un entrenamiento, mucho menos un adolescente. Ese día puede estar nervioso, puede sentirse intimidado, puede no conocer a nadie, puede no haber entendido las normas invisibles del grupo, estar físicamente menos maduro, necesitar más tiempo y aún así tener potencial. Por eso evaluar bien es muy difícil y quien evalúa debería ser humilde y tener humildad. Lo mismo en una entrevista de trabajo. Hay personas que se venden muy bien y luego aportan poco. Hay personas que se venden peor, pero trabajan de forma extraordinaria. Hay gente brillante que no brilla en una dinámica artificial. Y hay talento que necesita contexto real. La pregunta es si sabemos mirar más allá de la primera impresión, porque muchas decisiones injustas nacen de evaluaciones demasiado rápidas. Durante mucho tiempo hemos confundido sensibilidad con debilidad, especialmente en entornos competitivos. Pero la sensibilidad bien trabajada puede convertirse en una ventaja enorme. Un jugador sensible puede leer mejor las emociones del grupo, puede anticipar los conflictos, puede detectar espacios, puede ser mejor compañero, puede conectar, puede liderar desde otro lugar. En una empresa igual. Las personas sensibles pueden entender a los clientes, a los equipos, las tensiones, las necesidades, pero si el entorno castiga esa sensibilidad, esas personas aprenderán a esconderla y perderemos una forma valiosa de inteligencia. No todos los líderes son ruidosos, no todos los competidores son agresivos, no todos los talentos son precoces, no todos los fuertes parecen fuertes al principio y esta idea de deberíamos repetirla mucho más. Y entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Pues ser humildes, ser sinceros y sobre todo no bloquear simplemente por el hecho de bloquear. Como entrenadores, como padres, como profesores, como líderes, tenemos que mirar mejor. Tenemos que crear entornos donde equivocarse no sea una amenaza identitaria. Y hablar claro. No etiquetar demasiado pronto, porque una etiqueta temprana se puede convertir en una jaula. Y para quien ha sido apartado también hay una parte importante. No entregar tu identidad a una lista. No permitas que una decisión puntual se convierta en una verdad absoluta para ti. Duele, sí, claro que duele. Pero intenta separar tres cosas. Lo que ha pasado, lo que significa y lo que tú vas a hacer con ello. Porque puede que tengas que entrenar más, que tengas que cambiar tu entorno. Que tengas que pedir feedback, que tengas que fortalecer algo. También puede ser que tengas que entrenar más y esperar a tu momento. Y que tengas que demostrarlo en otro lugar también. Pero no conviertas una puerta cerrada en una prisión mental. No todos vamos a ser Michael Jordan, y eso hay que decirlo. No todas las historias de rechazo terminan como la leyenda mundial de Jordan. Pero esa no es la única forma de victoria. A veces la victoria es no abandonar algo que realmente amas por una mala experiencia. A veces es aprender mejor, es aprender a competir mejor, es a encontrar un equipo donde tú puedas ser tú, a descubrir tu valor porque está en otro lugar y no donde estabas, y a no dejar que una exclusión te convierta en alguien amargado.